Vamos a ver, señor Durán Lleida, ¿cómo está usted? Buenos días.
Bien, buenos días.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Esbozaba yo aquí la posibilidad, en fin, que he leído, que he escuchado. Lo ha sugerido el señor Mas, ¿no? Si no hay aquí apoyo para gobernar y para poder gobernar con cierta tranquilidad, vuelvo a convocar elecciones otra vez. ¿Usted cree que es verosímil ello?
No, yo no he oído eso del señor Mas. Y en cualquier caso creo que no debe ser así. No tendría sentido después de haberles anticipado y después de, a pesar de lo que acabo de escuchar, que es cierto, que hemos pasado de 62 a 50, pero tenemos una responsabilidad que es formar gobierno. Formar gobierno en mayoría o formar gobierno en minoría. Esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Cierto es que el elector o los electores, hablando en plural, han querido repartir responsabilidades y no le han permitido a Convergència y Unió que asuman solitario esa responsabilidad, razón por la cual nosotros también emplazamos a otras fuerzas políticas a que compartan responsabilidades.
Ocurre, sin embargo, que con quien de forma más o menos transversal podrían entenderse, eso de transversal es una cosa que ahora se utiliza mucho en política, que son los señores de Esquerra. Los señores de Esquerra tienen unas exigencias que resultan muy difíciles de asumir para un gobierno de Convergència y Unió. Primero, una, organíceme un referéndum el año que viene. Y segunda, vamos a ver, no plantee usted ningún tipo de recortes porque nosotros somos de izquierdas. Bueno, y ahora cuando un gobierno tiene que administrar una situación que en buena parte ha heredado precisamente de los que ahora pueden formar coalición con él, y tiene que tomar decisiones drásticas, no puede porque el que ha creado ese problema tampoco le deja.
Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones. En primer lugar, nosotros hemos mantenido, el presidente de la Generalitat ha mantenido un primer encuentro con el presidente de Esquerra, donde Esquerra dice, mire, yo no entro en el gobierno, en cualquier caso estoy dispuesto a un apoyo parlamentario, insiste en que voy a aprobarle todos los presupuestos, pero hay que ver qué contenido tendrán esos presupuestos. A mí no me sirve simplemente que alguien me diga voy a aprobarte los presupuestos y a continuación no concretamos y no nos ponemos de acuerdo con las directrices de esos presupuestos. Y es evidente, haciendo referencia y apelando a la información que usted daba, de que los presupuestos, nos guste o nos gusta, y por supuesto nos gusta menos, tienen que contener medidas de reducción del déficit público, entre otras razones, como usted bien recuerda, porque algunos en su día fueron responsables de originarlo, aunque debo decir entre paréntesis que estas elecciones, curiosamente, excepto el caso del PSC, por su propia situación interna, los electores han validado tanto a Iniciativa per Catalunya como a Esquerra con ascensos notables, por tanto, olvidando lo que fueron 7 años de tripartito. Y en segundo lugar, hay que no simplemente hablar de presupuestos, hay que hablar del día a día. Eso empezará a hablarse el lunes y paralelamente también nosotros seguimos pensando que es interesante hablar con la segunda fuerza, una tercera fuerza política en este caso, con el PSC, para ver si es posible o no es posible buscar puntos de encuentro y hasta qué medida ellos también están dispuestos a asumir responsabilidades.
Ellos lo estarían, pero no con el señor Mas, presidiendo el gobierno.
Bueno, pero no, eso no es una exigencia que nosotros podamos aceptar, ¿no? Si dimite el señor Mas, tendría que ser candidato a la presidencia de la Generalitat otra persona de Convergència y Unió, por supuesto, pero es el señor Mas el que encabezaba el proyecto, que es cierto que no hemos obtenido, y no es culpa de Mas, es culpa de todos, lo que se planteaba. Pero no de ninguna de las maneras vamos a aceptar que alguien ponga como condición, aceptar esa condición, vamos, de que sea más, que limita más y que sea otra persona.
Y con el PP, como fueron al notario, pues tampoco se pueden entender.
No, PP fuimos al notario hace mucho tiempo, yo ya dije que eso no fue correcto en su día y después el propio presidente Mas también hizo una reflexión pública de que se había equivocado, ¿no? El problema del PP en esta ocasión no es el notario, el problema del PP es que por unos o por otros, o por todos, o por unos solos, se han roto puentes importantes de relación entre ambas fuerzas políticas. Ha habido una campaña dura, especialmente en la segunda parte, a raíz de la publicación de un medio de comunicación, de una información, por la cual, o con motivo de la cual, se han presentado ya las querellas respectivas por parte de los afectados, de los calumniados, y eso ha sido muy aprovechado por el Partido Popular, y al mismo tiempo hemos entendido desde Convergència y Unió que la actitud del gobierno central, del gobierno gobierno de España no era una actitud diligente. Todavía a estas alturas no se conoce realmente si existe o no existe el famoso borrador del informe, y por otra parte hemos entendido también que era poco leal por el uso que algunos de sus dirigentes han hecho de esa información, a la que no se ha dado credibilidad por la gran mayoría de la ciudadanía.
¿Tiene usted la sensación de que Esquerra les está marcando el paso, les está diciendo lo que tienen que hacer y además se los pueden merendar?
No tengo esa sensación, al menos no la tengo todavía. Hay que, insisto, hablar a partir del lunes. Hay que ver qué condiciones pone Esquerra, pero Convergencia no tiene que poner las suyas. Convergencia, como antes le decía, tiene que ejercer su responsabilidad, y su responsabilidad no es simplemente estar en el gobierno, es estar en el gobierno para practicar ciertas políticas de gobierno, y nosotros no vamos a declinar nuestra responsabilidad de la reducción del déficit, sabiendo que eso nos trae consecuencias negativas también a efectos electorales, como las trae para cualquier gobierno europeo, que hemos visto que uno tras otro han ido perdiendo las elecciones cuando han gobernado y han aplicado las políticas que impone Europa de austeridad. Por tanto, aun sabiendo eso, nosotros no vamos a dejar de poner nuestras condiciones y de aplicarlas. Nuestro compromiso de responsabilidad no significa, reitero, simplemente ser presidente y tener consejeros en el gobierno de la Generalitat y continuar gobernando. No, significa continuar gobernando con determinadas políticas imprescindibles. Y eso es lo que hay que ver, si será posible o no será posible con Esquerra, si será posible o no será posible con los socialistas.
Claro, ustedes, la coalición, Convergencia por un lado, Unió por otra parte, puede vivir algunos días de inestabilidad por varias razones. Bueno, últimamente ha señalado usted que no es independentista, pero como me despista mucho usted, porque no, a días pares yo le oigo que no es independentista y en días pares le veo en la manifestación diciendo Visca Cataluña Lliure. O sea que ahí está la cosa, que sí, el soberanismo, ese lenguaje. En fin, pero bueno, me quedo con la última. No soy independentista, o no creo que la independencia sea la urgencia. Bueno, si usted forma coalición con un partido que sí es independentista y con una formación política, Convergencia, que sí está por la soberanía, independencia, el futuro, Estado propio y todas estas cosas. Claro, ¿hasta qué punto pueden estar ustedes juntos?
Vamos a ver, yo siempre he defendido desde mis 22 años, incluso antes, pero 22 años formo parte de Unión Democrática, el derecho a la autodeterminación. Por tanto, aquí nunca he engañado a nadie. Lo he hecho en emisoras de ámbito estatal, en televisiones españolas, nunca he engañado a nadie. El derecho a la autodeterminación, que ahora aquí se denomina derecho a decidir, no equivale a la independencia. Nuestra propuesta siempre ha sido una propuesta confederal. Por tanto, ese es el proyecto de Unió Democràtica de Catalunya. En el reciente congreso, en el mes de mayo, hubo dos candidaturas, una candidatura independentista y mi candidatura, que era una alternativa a la independentista en el seno de Unió Democràtica. La independentista alcanzó el 19 y poco de los votos, y nosotros casi el 80% de los mismos. Ese es nuestro proyecto. Nosotros defendemos, como otras fuerzas políticas, que no son simplemente Esquerra Republicana y Convergència y Unió, que a partir de ese derecho puede organizarse una consulta legal, y subrayo legal, para saber qué es lo que opinan los ciudadanos a la vista de que hay una actitud, no digo generalizada, pero muy amplia en la sociedad, de disconformidad y de cansancio con el trato político, económico y financiero que se está recibiendo por parte de las instituciones del Estado. Por tanto, aquí no hay cambio y hay puntos en común con Convergencia, muchos puntos, y esa es la razón. Y solo faltaría en estos momentos, que usted mismo señala, y yo estoy de acuerdo, de una cierta inestabilidad que seguramente va a durar más tiempo del habitual, hay que prepararse para eso. Solo faltaría que Convergencia y Unió, que tienen cosas en común y que tienen alguna diferencia, si no seríamos un único partido político, y Unió está aquí desde el año 31, por tanto, cuando se fundó Convergencia no se quisieron hacer de Unió, lo cual me parece lógico porque tenemos diferencias. Solo faltaría que rompiese Convergencia y Unió para acabar de dinamitar el mapa político catalán y la estabilidad en Cataluña.
Ya, o sea que de momento no, ustedes no, usted, es decir, sea cual sea la situación, usted no ve ningún tipo de divorcio con Convergencia.
Yo no sé cuál situación puede haber en el futuro. Yo hablo de la del presente, independientemente de que, lógicamente, Unió tiene que hacer oír su voz internamente, no mediante las ondas ni mediante la televisión, tiene que hacer oír su voz donde le corresponda respecto a cuál es su posición en relación a los pactos y a los contenidos de esos pactos.
Bueno, si Esquerra Republicana pone como condición, miren, yo les apoyo, pero quiero que inmediatamente ustedes ya se pongan a trabajar en la convocatoria de un una consulta independentista, autodeterminista, llámela como quiera, en septiembre del año que viene o lo que sea. Ahora mismo, en fin, la legislación no lo contempla. Puede cambiarse la legislación. Creo que no es tan fácil, pero bueno, puede hacerse. Entonces, ¿eso se hace por las bravas, no se hace, y cómo se soluciona ese problema?
No, yo he hablado de una consulta o un referéndum legal, y el presidente de la Generalitat ha hablado siempre de una consulta legal. Es cierto que en una ocasión se le interpretó que no dijo algo así, pero ha rectificado o ha aclarado, mejor dicho, en 100 ocasiones su voluntad de que también la consulta sea legal. Por tanto, cuando se consulte tiene que ser bajo un marco legal que ampare esa consulta o ese referéndum en base a la legislación española o una legislación catalana que pueda ser perfectamente encajable en el contexto de la actual legalidad. Por tanto, no veo otra alternativa que esa. Por otra parte, reitero, no quiero entrar en el fondo de cuáles van a ser las condiciones que unos y otros pongamos encima de la mesa, porque me parece que lo razonable es que se sienten los negociadores en representación de Convergència y Unió y de Esquerra Republicana, y en su día espero que también de Convergència y Unió y el PSC, y hablen a fondo, pero hablen a fondo de ese famoso referéndum. Pero no nos engañemos, si no hay un gobierno para el día a día, un gobierno no simplemente que me apruebe los presupuestos próximos y los del año siguiente, sino un gobierno que ante una determinada eventualidad también nos apoye, un apoyo parlamentario que dé apoyo al gobierno en esas condiciones. Si no hay un gobierno en el día a día, difícilmente ese gobierno puede pensar en convocar una consulta. Lo ha dicho el presidente Mas y lo digo yo. Para la consulta tenemos tiempo, para el día a día, mañana, hoy mismo, hay que continuar gobernando y solucionando los problemas de la gente.
Pero como la legalidad no contempla la posibilidad de...
Pues hay que intentar cambiar esa legalidad, y si no se puede, pues después ya se dirá lo que se tenga que decir.
Claro, entonces es una vez más, pero eso, como al final es eso, el final del embudo es lo que usted acaba de decir ahora. Con lo cual, eso me da la sensación que es de nuevo trasladar frustración a la sociedad a la que... es una crítica cariñosa, bueno, de forma, interpreto, un tanto infantil, se le habla de ensoñaciones que luego se sabe que no se puede llevar a la práctica.
Bueno, habría que saber si el sueño lo plantean las fuerzas políticas o el sueño está instalado en una parte importante de la población, y por tanto esas fuerzas políticas interpretan el sueño de la población. Yo creo que la política también debe tener un componente de utopía, y la gente tiene derecho a una aspiración, a una ambición, y esa ambición debe poder tener, así espero, un desarrollo y un amparo legal. Si no, quedará ahí esa ambición y quedará el problema. Estuve en un coloquio en el que estaba Miquel Roca el miércoles en Madrid, en el Círculo Bellas Artes, sobre la estructura territorial del Estado, y Miquel Roca lo decía, y nadie dijo lo contrario. Quien se crea que el problema de Cataluña es simplemente un problema de Cataluña se equivoca, es un problema de España. También lo es, por supuesto, nuestro, pero lo es de España, y si no se quiere ver así, pues quedará ahí esa ambición legítima, insisto, legítima, sin resolver, y eso nos va a traer problemas a todos.
Pero es que exactamente acaba de dar usted, yo creo que con una clave reinterpretable, pero es decir, se ve una manifestación y se entiende, a lo mejor viendo un espejismo, por mucha gente que hubiera, que es el sueño de un país y se asume ese sueño de un país inmediatamente, cuando la política debe tener un factor de corrección de los deseos más o menos vaporosos o más o menos inconcretos de la gente, porque cuánta gente está por esos sueños y cuánta gente tiene otros sueños. Y la política como factor de corrección aquí no ha existido. Aquí lo que ha existido ha sido la política como factor de exaltación. No, sí, y eso nos ha traído a la situación actual.
Sí que ha existido, sí, como factor de corrección. En la mesura que se produce esa manifestación a la que antes usted hacía referencia en cuanto a mi persona, a la que yo asistí, pero siempre asistí dejando claro que lo hacía en apoyo al presidente de la Generalitat, siempre, nunca he dicho otra cosa. Después me referí a lo de Cataluña Lliure. Nunca he dicho otra cosa, sino que asistí a esa manifestación, no por estar de acuerdo con la pancarta o el lema de la misma, sino simplemente porque el presidente de la Generalitat el 9 de julio había hecho un requerimiento a la sociedad en apoyo, en defensa del pacto fiscal. Ese era el objetivo de Convergència y Unió, y ese era el motivo por el que unió, y por tanto servidor también acudió a la manifestación. Al final de un meeting, yo recordé las últimas palabras de Carrasco y Formiguera, que son Amun, Navan, Visca, Cataluña, Lliure, antes de ser fusilado en Burgos. El reclamar la libertad para un país, como lo decía antes, respecto al ejercicio del derecho a la determinación, no equivale a independencia. Por tanto, esa es una aclaración. Pero insisto, sí, bueno, en que sí, que se
reclaman las libertades para los países que no la tienen. Y me está... y Cataluña, discúlpeme, tiene libertad hace 35 años.
Cataluña tiene libertad y la expresa en cada una de las ocasiones en que puede, mediante el voto a las elecciones generales o elecciones al Parlamento de Cataluña o elecciones municipales, porque estamos en una sociedad libre, pero Cataluña tiene libertad para pedir otro marco político, faltaría más. Cataluña y quien sea tiene libertad para pedir otro marco político, y esa es en cualquier caso la libertad que yo reivindico, pero estábamos en otra cuestión, en si la política ha corregido o no ha corregido las aspiraciones o los sueños. La ha corregido en la medida que ante esa circunstancia el presidente de la Generalitat dice, bueno, hay que dar la palabra a la ciudadanía, porque evidentemente en democracia las manifestaciones son importantes, pero lo que cuenta son los votos en las urnas. Por tanto, me parece que el factor corrector, y ahí están los resultados, que evidentemente a Convergencia y le han dicho algo, aunque también le dicen al conjunto del país, porque la presencia en el Parlamento de Cataluña de fuerzas políticas que defienden esa consulta es mayoritaria, pero evidentemente a Convergencia y nos han querido decir algo. Cuando nos presentamos, y antes se recordaba, ambicionando, deseando incrementar el apoyo parlamentario que teníamos, y lo hemos visto reducido a 50, pues eso es una lección que hay que aprender. Y nosotros con humildad acatamos esa decisión, al mismo tiempo que somos conscientes de que ser de largo la primera fuerza, como decía antes, también nos exige ejercer nuestras responsabilidades.
Señor Durán Lleida, me alegro mucho de saludarle. Mejórese del aparato locomotor.
De todo.
Bueno, de todo un poco. Sí. Me voy alegrando mucho de saludarle. Gracias por
atenderme. Gracias, igualmente.